estamos pendientes de lo que sucede en Cataluña, estamos pendientes de la precampaña electoral, pero aquí en la tarde de COPE, ya lo sabes, nos interesan cuestiones de fondo, problemas serios que tiene España, por ejemplo, el problema educativo. Por eso la tarde de COPE esta semana va a viajar hasta, bueno, la que se considera la meca de la buena educación en Europa, hasta Finlandia, hasta Helsinki, para intentar descubrir los secretos de ese sistema educativo. Como nos hacen falta referencias, vamos a charlar en estos minutos con dos personas que conocen muy bien el sistema educativo en Finlandia. Saludamos a Inger Enviks, que es hispanista, estudiosa de los sistemas educativos, se encuentra en este momento en Estocolmo, en Suecia. Inger, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros Daniel Gabaldón, sociólogo, que está en Tallin, en Estonia. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿es cierto que el sistema finlandés es un sistema de referencia educativo, mito o realidad? Porque los informes PISA siguen dando muy buenos resultados. ¿Es cierto que es un referente en el que nos podamos inspirar, Inger?
Sí y no, como con casi todas las cosas. Yo creo que funciona muy bien, pero quizá en parte por las circunstancias sociales e históricas de Finlandia. Finlandia, como Estonia, es un país que ha tenido una historia muy difícil durante el siglo XX,
Sí.
y han entrado con algo de retraso en la modernidad. Y por eso, en parte, sus buenos resultados es porque han tenido una situación difícil, las familias saben que la educación es lo mejor que pueden dar a los jóvenes, y el Estado también aprecia el esfuerzo. Esos son factores que no se pueden reproducir así como así en una sociedad de bienestar.
A ver si lo entiendo, Inger. Dices que en realidad el sistema educativo finlandés da buenos resultados porque son menos modernos que el resto. ¿Es eso lo que me estás sugiriendo?
Yo creo que en el año 2000, en cuando
Sí.
llegaron los primeros resultados de PISA,
Sí.
esto era un poco así. Y ahora están bajando lentamente los resultados finlandeses porque se están poniendo al nivel de todos los demás
Ya.
países de bienestar.
Daniel, no sé si coincides con esta estimación. Lo primero, ¿es mito o realidad el sistema finlandés de educación como una referencia?
Bien, yo creo que al igual que Inger, tiene parte de las dos cosas, ¿no? Desde luego hay mucho sustrato social que explica diferencias a largo recorrido, ¿no? Porque la cuestión educativa no es una cuestión, muchas veces pensamos que es una cuestión que tiene una resolución rápida, una resolución a corto, y muchas veces las cuestiones educativas tienen unas redes que se extienden a veces incluso hasta siglos atrás, ¿no? Yo estaba repasando para la entrevista una recensión de un libro, ¿no?, que se llama El milagro finlandés, ¿no?, que
Sí.
sería una manera de denominar el mito, ¿no? Y entonces, bueno, una de las referencias que recuerdo es que pues allí la Iglesia luterana obligaba, por ejemplo, a que cabeza de familia ya en el siglo XVI tenía que saber leer, porque tenía que leer la Biblia y era responsable en el entorno familiar de que
Ya.
la familia se comportara conforme a las escrituras, ¿no? Entonces, claro, allí encontramos tasas de alfabetización muchísimo más superiores que las de España entrando ya al siglo XX. Entonces, hay cuestiones sociales que explican, ¿no?, por ejemplo, que la sociedad finlandesa sea una de las sociedades que más lectoras del mundo, ¿vale? Y eso, obviamente, cuando uno tiene los recursos intelectuales de capacidad lectora y libros en casa, pues es más fácil que los niños aprendan a leer en casa y no tanto en el colegio.
O
No sé
sea,
si me
Daniel, lo
explico.
que nos estás diciendo es que no hay tanto un milagro finlandés, sino, digamos, un punto de partida muy alto.
Yo diría que sí, que hay cuestiones sociales que explican. Luego hay otras cuestiones que, bueno, Inger es sueca, por lo que tengo entendido, en Escandinavia hay un modelo social mucho más basado en digamos, en lo colectivo, ¿no? En la idea de lo público, de la enseñanza pública tiene que ser buena porque estamos todos en un barco, ¿no? Y la idea de que la gente no se puede quedar fuera, de que la sociedad tiene que encargarse de que somos parte de la sociedad tiene que encargarse de todos nosotros y tiene que darnos oportunidades a todos, es algo que el modelo nórdico en general lo tiene bastante, bastante más asumido que quizás los modelos más
ya
mediterráneos, ¿no?
Ahora vamos con esta cuestión, con el sentido de lo público, pero Inger, sobre esto que decía Daniel, buenos resultados porque en realidad se parte de un nivel cultural alto, un nivel de una tasa de lectura muy alta, por una historia muy positiva.
Eso es cierto, pero eso es la tradición y eso es algo muy valioso y nos ha servido durante mucho tiempo.
Sí.
Pero últimamente los países escandinavos y en particular Suecia ha introducido cambios y el modelo de culto que solíamos tener
sí.
no es exactamente como solía ser.
Ya. Entonces, quizá no sea tanto un milagro como una tradición que se conserva. Normalmente se suele decir que en el modelo educativo finlandés hay varios elementos que funcionan bien. Por ejemplo, los profesores tienen una estima social importante, son profesionales valorados. El currículum es común, pero los centros tienen bastante autonomía. ¿Es esto cierto, Inger? ¿Es esto son razones para tener buenos resultados?
Yo creo que sí, que la estima del profesor es cierto, pero quizá el currículum no es todo lo exigente que podría ser. Y eso es lo que se ve comparando con los datos de TIMSS, por ejemplo,
ajá,
que valora mucho más el contenido de la materia, mientras que Finlandia se basa mucho en un sentido común y en una capacidad de leer y sacar conclusiones, que no está nada mal, pero no está al mismo nivel que los países del sureste asiático. Eso es lo que explica que hay una diferencia y esa diferencia está aumentando
ya
con los países del sureste asiático.
O sea, en Finlandia el profesor es valorado, pero el contenido del currículum es un poco flojito, no sé si te me interpreto bien,
sí.
Y sin embargo el currículum del sudeste asiático, que es Singapur, la otra referencia, es más exigente, por eso consiguen mejores resultados. Daniel, sobre esta cuestión.
Sí, seguramente hay bastante de esto, ¿no? La idea del modelo finlandés es, vamos, desde el entendimiento que tengo yo, es que es un sistema que lo que pretende es crear ciudadanos competentes, ¿no? Ciudadanos autónomos y quizás el modelo que viene más del sureste asiático es un modelo más basado en la competitividad. Yo tengo, bueno, son cosas que oyes, ¿no? Yo no
sí.
lo he comprobado yo mismo, pero a mí me han contado que cuando hay exámenes PISA cortan incluso el tráfico aéreo para que no haya distracciones
ya.
con vuelos pasándote. Hay un poco de obsesión nacional ya. con que, entonces, puede haber otros factores también que están influyendo, ¿no? en los resultados de allá.
Ya.
El modelo finlandés es más próximo a nosotros, es más europeo, entonces, desde el punto de vista nuestro, la ventaja que tiene el modelo finlandés es que realmente prepara para lo que PISA pregunta.
Ya.
PISA sabéis que no es un examen tanto de contenidos académicos como de lo que decía Ingrid, ¿no? De pensar, de saber relacionar, de entender instrucciones
ya.
y saber aplicarlas en otros contextos. Son cuestiones que además vienen muy acompañadas del modelo nórdico de organización social, ¿no? Los niños en Finlandia, pues a partir de los 7 años van solos al colegio, vuelven
ya.
solos a casa.
O sea que el buen resultado,
autonomía, claro.
El buen resultado tiene que ver con la encuesta. O sea, la encuesta valora más sentido común, más capacidad de relación que contenidos, y en eso los finlandeses son potentes.
Exacto. Depende del tipo de examen que hagas, lo que mides, pues te da una visión.
¿No? Inger.
Sí, yo quisiera añadir algo, y es que he mirado el modelo de Massachusetts en los Estados Unidos
sí.
y una reforma que hicieron al comienzo del año 2000. Y llegaron a tener tan buenos resultados como Singapur, pero con métodos que son más cercanos a los que nos gusta a los occidentales en general.
Ajá. O sea, que tendríamos que irnos a Boston para aprender a hacer... Sí.
Sí. Pero lo que hicieron bien fue una revisión del currículum de los alumnos,
sí.
fue una revisión de los programas de los profesores, fue dos tipos de prueba a los profesores, su nivel de comunicación de lengua y su conocimiento en las materias.
Ya.
Así que hay maneras muy sencillas, muy sensatas para mejorar.
Entonces, yo voy sacando conclusiones que tomo nota para el viaje que voy a hacer este jueves a Helsinki. O sea, ojo que no existe el milagro finlandés, así definido. Ojo que tiene mucho que ver el tipo de informe de PISA. Y ojo que hay otros modelos que funcionan. y que influye mucho si los profesores saben de qué están dando clase. Parece obvio, pero entonces, ¿no tendríamos nada que aprender nosotros, Daniel, de ese modelo finlandés?
Yo creo que sí, mucho. Yo creo que del modelo finlandés, por ejemplo, puedes aprender que el objetivo del docente no es explicar la materia, sino conseguir que el alumno aprenda, conseguir que el alumno tenga interés. Entonces, el profesor es un vehiculador del aprendizaje del alumno. Eso ellos lo tienen muy claro. Otra cuestión que tienen muy clara es la formación del profesorado. El profesorado, y allí lleva muchos años ya que el profesorado de obligatoria está a nivel de máster. O sea, tienen una formación muy larga y tienen una formación muy orientada también a la investigación, a la mejora continua.
También, o sea, que hay una cuestión esencial, que es formar muy bien al profesorado.
Formar muy bien al profesorado. Sí, Inger. Disculpa.
No, es que yo creo que es más importante la selección de los profesores. Ajá. Porque después de haber seleccionado a gente muy, muy inteligente, a los mejores de su generación, se les puede dar cualquier programa y saldrán muy buenos. Ya. La selección es todavía más importante que la formación.
Ya, bueno, pero entonces ahí hay un elemento en el que coincidís, ¿no? De Finlandia se puede aprender, seleccionar y formar muy bien al profesorado. La cuestión de la autonomía de los centros, ¿es cierta? ¿Cuenta o no cuenta?
Es cierta, y yo creo que cuenta sobre todo cuando el profesorado tiene las competencias que tiene el profesorado allí.
Ya.
Porque Inger, es una autonomía que bien utilizada da mucho margen.
Inger.
Sí, podría decir que lo bueno que tiene la autonomía del centro es que se da un margen de libertad al profesor. O sea, son personas cultas, están a gusto en su trabajo, se llevan muy bien con los demás profesores y con los alumnos, así que lo realmente muy bueno que han hecho los finlandeses, creo yo,
¿sí?,
es crear un ambiente culto, pero no estresante en los centros de educación. Yo creo que es bastante agradable, es un buen ambiente.
Ya, buen ambiente de trabajo dentro de los centros. Inger, Daniel.
Lo que decía Inger también de la selección del profesorado, allí más o menos entra aproximadamente un 10, o entre un 8 y un 10% de los candidatos que se presentan.
Sí.
Imagínate tú si tienen capacidad de elegir.
Claro, claro.
Y muchas veces las pruebas también incluyen capacidad de argumentar ellos por qué línea, por dónde solucionarían un problema determinado.
Ajá.
Y también miran mucho las actitudes.
Ya, en España, que no es solo en la oposición, claro, del temario, ¿no?
No solamente una nota media de juego, de selectividad, sino que es una entrevista, es un proceso de selección que incluye otras capacidades que no son fácilmente detectables con un currículum de examen oficial. No sé si me explico.
Sí, está clarísimo. Inger y Daniel, yo estaría con vosotros toda la tarde. Ya me habéis dado muchas pistas para esta serie de reportajes que vamos a hacer a partir del jueves en Finlandia. Gracias por haber estado con la tarde de COPE.
Encantado.
Bueno, encantado.